compartidos. Todos esos bienes comunes pueden mantener unido a un país y a la comunidad de las naciones.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Un día menos para que juegue la Unión Deportiva Las Palmas ante el Real Betis Balompié. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Será el domingo a las 5:30 de la tarde cuando la Unión Deportiva Las Palmas se enfrente al conjunto verde y blanco en el Benito Villamarín. Situaciones totalmente diferentes. La que tiene el Real Betis Balompié, que está luchando por la parte alta en la tabla clasificatoria, buscando puestos europeos. A día de hoy es sexto con 38 puntos. A la situación de la Unión Deportiva Las Palmas en la clasificación. Está por goles fuera del descenso, con los mismos puntos que la parte baja de la tabla clasificatoria, que la zona roja. El Valencia es antepenúltimo con 24 y la Unión Deportiva quinto por la parte baja con 24 puntos. El Betis ha estado titubeando con malos resultados en las últimas jornadas, pero lleva un buen tramo de liga. El equipo de Manuel Pellegrini dice que el objetivo es seguir de esta manera lo que resta de temporada.
Entonces, los momentos complicados de resultados, que no eran buenos, por supuesto, porque empatamos y perdimos, hay que tener la convicción de saber cuál es la ruta que tiene que tener el equipo de acuerdo a los entrenamientos. Entonces, el no cambiar nos hizo justamente poder superar estos tres partidos y mejorando lo que estábamos haciendo, porque veníamos con dos partidos muy buenos, pero con dos resultados que no nos convencían.
Está con 10 victorias, 8 empates y 8 derrotas el Betis. La Unión Deportiva Las Palmas, que ocupa la cuarta plaza por abajo en la clasificación, tiene 6 victorias, 6 empates y 14 derrotas. Enseguida buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas de la Unión Deportiva, pero también de baloncesto. Mañana, en algo más de 24 horas, octavos de final de la Eurocup. Juega el Gran Canaria frente al Reyer Venecia a partir de las 8 de la noche. El que gane sigue adelante en la competición europea. El que pierda, eliminado. Escuchamos al técnico, Ayak Alakovic.
Focalizado, mentalizado para ese partido, sabemos qué tenemos que hacer, hemos estado en esta situación ya últimos 2 años con partidos de playoff de Eurocup, entonces el equipo tiene esta experiencia y estoy con mucha confianza que saldremos de manera correcta para el partido.
Y después escucharemos a César Aneas también, el técnico del Spar Gran Canaria, que juega mañana partido de la Liga Femenina de Baloncesto frente al Estudiantes, además aquí en casa, en la isla de Gran Canaria. 2:02 de la tarde. Recuerda que también queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Te preguntamos, ¿crees que Diego Martínez va a conseguir la permanencia con la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Se romperá la mala racha del equipo Gran Canario frente al Betis? Lo que quieras al 610-10-80-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Ya nos llegan mensajes, después lo leemos todo. 610-10-80-05, así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Vamos a escuchar en primer lugar a los dos técnicos, al del Betis, a Manuel Pellegrini, y al de la Unión Deportiva Las Palmas, a Diego Martínez. Situaciones totalmente diferentes, la de uno y la de otro. El Betis en puestos europeos, Las Palmas rozando, codeándose con la parte roja de la tabla clasificatoria. El Betis que viene de menos a más, la Unión Deportiva de más a menos. El Betis que consiguió la victoria frente al Real Madrid, la Unión Deportiva que empató ante 10, con 10 jugadores frente al Real Valladolid, el último clasificado el pasado fin de semana. Insistimos que no es ni mucho menos paralela la situación de uno y otro, diríamos que todo lo contrario. Vamos a escuchar en primer lugar al entrenador del Betis, a Manuel Pellegrini.
Estar a final de año cuando veamos al final con cuántos puntos quedamos. Lo que sí es importante haber recuperado jugadores que tuvieron momentos 8 o 10 lesiones. Ya de por sí, ya dije el otro día, se cambiaron 18 jugadores esta temporada. No es fácil partir inmediatamente armando el equipo de acuerdo a cómo uno quiere jugar. Pero la convicción de lo que hacemos, el sistema o la manera como entrenamos, justamente donde más hemos inculcado, de tratar de irlo mejorando defensivamente y ofensivamente. Este fue un muy buen partido, pero falta todavía el resto de temporada para ver los logros que sí pudimos tener en todas las otras temporadas.
pues lo que dice Manuel Pellegrini. Fíjense la diferencia del Betis en puestos de europeos, que viene de menos a más, que lleva varias jornadas consiguiendo victorias con buenas sensaciones, y la última ante el Real Madrid. Vamos a buscar opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas a las 2 y 5 de la tarde. Y la primera parada la hacemos en la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Se recuerda a ti y a toda la audiencia. Muy buenas tardes.
Las sensaciones son muy malas de la Unión Deportiva Las Palmas.
No, las sensaciones son un espejo, es decir, Las Palmas da pena. Un equipo que tocó fondo Mallorca, que causó una gratísima impresión ante el Barça con un trabajo defensivo, yo diría que impecable, más allá del pisotón viral de Alex Muñoz a Yamal. Pero lo de Valladolid, de punto de vista, fue penoso, lastimoso. Pero no penoso y lastimoso que tú empates ante un colista que puede ir colista y puede tener el partido su vida. Más allá que el partido del Valladolid fue un termómetro de sensaciones. Comenzó abatido, comenzó tocado, comenzó hundido. Y Las Palmas le practicó el boca a boca. Yo creo que Las Palmas le practicó el boca a boca al Valladolid. El Valladolid sí se vino arriba y a raíz de la expulsión. Y fue tremendamente superior. He hablado con compañeros del norte de Castilla y el Valladolid hizo el mejor partido de la temporada. Es decir, el Valladolid hizo un partido impecable. Más allá de que Las Palmas, de mi punto de vista, dio mucha pena. Dio pena sobre todo con la gestión de la inferioridad. Tú te puedes quedar con 10. Pecado capital de Sugo. Tú te puedes quedar con 10. Pecado capital de Mackenna. Pero la visión, el planteamiento, el análisis, la táctica, la manera de enfocar, jugar en inferioridad con un Valladolid, insisto, herido, terminó con la UD achicando y con la UD haciendo el ridículo y acariciando el bochorno. Un trabajo defensivo, insisto, impecable contra el Barça y lamentable contra el Valladolid, producto del error a la hora de confeccionar el once y de plantear el planteo defensivo. Pero sobre todo es una dinámica que se traduce en los últimos 40 partidos. Desde que Las Palmas perdió 5-0 con el Atlético de Madrid y el Metropolitano, el inicio de las 14 jornadas de la caída de Pimienta sin ganar, luego vendrían 9 sin ganar con Carrión, y de las 17 actuales con Martínez solo ha ganado 6 partidos. O sea, de los últimos 40 partidos de liga solo se han ganado 6.
Terrible,
han pasado 3 entrenadores, 15 fichajes, y han debutado dos canteranos. La dinámica es muy negativa y todo lo que no sea ganar a Betis o a la vez, yo creo que ya invitaría a otro volantazo, a llegar a otro entrenador, o no sé, ya se nos agotan las soluciones.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Se la juega Diego Martínez el domingo en el Villamarín o en el posterior en casa frente al Alavés?
Todo depende de la manera que pierda el domingo. Si es que pierde, puede empatar y puede ganar. Yo creo que lo que pase en Sevilla, insisto, esto es una dinámica que se remonta un año atrás. No creo que sea motivo para apretar el gatillo utilizando los términos cinematográficos, ¿no? Puedes caer a descenso y un Valencia-Valladolid, y ahí sí puede ser ya una primera pista, una primera señal de alarma roja. Pero sobre todo, yo creo que es el partido del próximo viernes contra el Deportivo Alavés. Ahí sí va a ser el examen final para Martínez. No puedes encarar las últimas 10 jornadas con el equipo en descenso, 2 jornadas consecutivas. Si, insisto, si pierdes Betis, empatas Betis o pierdes a la vez, serían 2 jornadas consecutivas en descenso, te podrías quedar, si ganas Valencia ya son 3, más otro resultado negativo con a la vez, te podrías quedar a 5 puntos de la permanencia siendo colista. Y eso ya me invita a mí a encarar las 10 últimas jornadas a la desesperada corto entrenador. Que empata el Villamarín y le gana a la vez, vuelve a coger aire. Es que llevamos un año tremendo, muy negativo, pero también con ciertas inercias ciclotímicas, ¿no? Por lo tanto, quiero dar un mínimo canto de esperanza, un mínimo porcentaje de éxito a un equipo que en ese 6-9, en el final del 24, nos enamoró a todos, ¿no? Lamentablemente, en estos 2 meses, nunca habrán deportado las Palmas, había tardado tanto en sumar la primera victoria del año, y es que te puedes ver, si no le ganas al Alavés, en mitad de marzo, o sea, en más de 3 meses. Si nos pareció eterno las 14 jornadas de Pimienta sin ganar, pueden ser 9 y 10 si no le ganas al Alavés. Para que el radiante se haga, tome nota de la debacle, del tamaño, del socavón de la inercia negativa, fueron 14 con Pimienta, 9 con Carrión, y Martínez lleva 17 y ha ganado 6. Ese tramo de 6-9 que puso el equipo en puestos champions momentáneo en esa tabla de 9. Pero son muchas las causas que invitan al desastre, ¿no? Gestión, insisto, mala gestión a través del banquillo, escaso, nulo, aportación defensiva, mal, el bagaje defensivo es tremendamente negativo, y luego jugadores que no están, ¿no? La segunda línea que ha desaparecido, Y se nota muchos jugadores. De Las Palmas depende mucho de Sandro, de Fabio, de Silesen y de ciertos jugadores que son capitales. Hay un desequilibrio brutal entre la primera y la segunda línea y la tabla no miente. Los resultados no mienten. La dinámica de los últimos 40 partidos no mienten. Y a día de hoy, Las Palmas tiene números de descenso y de catástrofe.
Tal cual, veremos lo que sucede el próximo domingo. Paco Cabrera, un abrazo, buena semana.
A ti, compañera, hasta luego.
Hasta luego. Antes escuchábamos a Manuel Pellegrini. Fíjense la situación totalmente diferente a la de la Unión Deportiva Las Palmas. Además, vienen de ganar frente al Madrid, de menos a más, ya han puestos europeos, en casa son muy sólidos, muy fuertes. La Unión Deportiva, todo lo contrario. Antes escuchamos a Pellegrini. Vamos a escuchar a lo que dice el técnico de la Unión Deportiva, Diego Martínez.
Yo creo en este equipo, creo que lo vamos a conseguir. A partir de ahí, entiendo que si vine aquí allá por el mes de octubre con menos 5 puntos, con 3 puntos, y ahora estamos con 24 en plena lucha. Antes no estábamos y ahora estamos en plena lucha. A partir de ahí, nosotros siempre creemos en el equipo y confiamos en lo que hacemos. Y hay que pensar en el siguiente partido.
Que es el Real Betis Balompié. Vámonos a la redacción de Radio Marca. Cristian Santana, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te la pongo botando directo a la portería. ¿Se la juega Diego Martínez el domingo?
Debería porque al final la racha es muy negativa, las sensaciones son muy malas, no se le ve tampoco autocrítica, que creo que es lo que está faltando también a esta Unión Deportiva Las Palmas de Diego Martínez. Y lo decía Paco antes, si la racha de García Pimienta nos parecía algo abrumador y no se le echa porque al final el objetivo estaba cumplido y no tenía sentido echar a un entrenador que poco menos que se estaba jugando nada. Ahora no, ahora te estás jugando las castañas, te estás jugando la pelota, tienes que buscar una reacción.
El domingo tienes el Betis, pero después sí es una finalísima, Cristian, ante el Alavés. Es verdad que todos los partidos cuentan, todos los partidos son importantes. La Unión Deportiva Las Palmas debe sumar puntos, pero el posterior ante el Alavés es que es una final, pero con todas las letras y en mayúsculas.
Sí, que puede suponer, si sale todo bien contra el Betis, que ojalá sea así, pues dar ese pequeño paso y a lo mejor contra el Alavés. Reafirmar y meterle dos partidos si todo sale bien, uno y medio, pero si no puede ser la de no alejarte de la permanencia, que eso ya sería hablar de cómo estaba la Unión Deportiva Las Palmas en diciembre y estar en mitad de marzo, casi que con dos partidos para salir del descenso. Entonces adquiere una importancia brutal dada la circunstancia y que las rayas y las sensaciones que son muy malas. Entonces te tienes que agarrar primero a intentar conseguir algo positivo, como decías tú, Juanfran, en un Benito Villamarín ante un Betis que está con la flechita para arriba, mientras la Unión Deportiva Las Palmas está en barrena, vamos.
Tal cual. Dos últimas cuestiones. No está Moleiro, no estará Scott McKenna, previsiblemente o casi seguro no va a estar tampoco Micah Mármol. Hay que otra vez cambiar el once.
Sí, pero es que al final, quitándolo de Mackenna, que para mí sí me parece una baja importante, es que Moleiro tampoco es que esté siendo determinante para Las Palmas. A mí no me parece
Lo que pasa es que miras al banquillo también,
para ir
Cristian, y
acá.
tampoco hay mucho más, ¿eh?
Sí, pero al final, bueno, oportunidad para Manu Fuster. A mí me parece más importante que no pudiese estar Fabio Silva o Sandro que Moleiro. Es un Moleiro que no es determinante, un Moleiro que al final juega porque es Moleiro y te puede pasar en cualquier momento del partido algo cuando la tiene él, pero ¿cuánto hace que no decimos, buf, muy buen partido de Moleiro, hoy es el Moleiro que todos queremos? Hace mucho de eso ya. Entonces, tampoco es que me parezca algo para llevarse las manos a la cabeza, que no esté Moleiro, la verdad.
Y la última cuestión, el Betis está buscando puestos europeos. ¿Tiene competición europea entre semanas? Yo no sé si eso le puede venir bien o mal a la Unión Deportiva Las Palmas de cara al domingo.
Hombre, yo creo que puede irle bien, ¿no? Por temas rotaciones, por temas que, bueno, que al final es el Betis y un once de rotaciones del Betis es superior al de la Unión Deportiva Las Palmas y tiene a Isco enchufado, a Anthony enchufado, pero ¿le va a ir bien o le puede venir bien más que nada por eso? Porque habrá jugadores que quizás no sean titulares del Betis en ese momento que tengan su oportunidad ante la Unión Deportiva.
¿Cómo está Isco, verdad?
Hombre, Isco yo creo que bueno, lástima la lesión que tuvo aquí en el Gran Canaria con ese choque fortuito con Coco, pero que Isco estaba a nivel selección antes y era, yo te diría que hasta titular en aquella selección cuando estaba en la pasada temporada. Y este, verdad que le costó arrancar después de la lesión, pero otra vez ha cogido ritmo y es un futbolista que al final, siendo aficionado, pagarías una entrada por verlo.
Sin duda. Cristian Santana, buena semana, un abrazo.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. Te damos un consejo hasta la hora de la tarde, 2:15, en Siscocán. Ya lo sabes, en Siscocán siempre. Estamos contigo en cada proyecto, ya sea obra nueva, en rehabilitación o reforma. Siempre contamos con equipos de última generación y optimizamos la eficiencia y te lo aseguramos. El éxito en todos tus proyectos. Además, también te ofrecemos asesoramiento técnico especializado y adaptamos tus instalaciones a lo que es la nueva normativa. Siscocán, innovación para construir el futuro. Siscocán. 2:15 de la tarde. Saben que ayer había un partido que iba a completar la jornada 26ª del calendario en la primera división del fútbol español, el Villarreal ante el Real Club Deportivo Español. La situación meteorológica adversa hizo que el partido se aplazara. Vamos a ver cuándo se juega ese compromiso, porque va a ser importante para la Unión Deportiva. El Español está 15º con 27 puntos, 3 más que el conjunto Gran Canaria. Vamos a escuchar a Frank Garagarza, el director deportivo del Real Club Deportivo Español, después del aplazamiento de este partido de la jornada de ayer.
Bueno, pues nos ha pillado de sorpresa a todos. La verdad es que a 10 minutos más o menos de arrancar el partido nos han llamado que, bueno, pues que se iba a suspender y que nos teníamos que reunir. Bueno, hemos estado hablando con Liga y con Federación y que se suspendía el partido, que no se podía jugar porque hay recomendaciones, hay un riesgo de lo que nadie quiere que pase y ante eso pues se ha tomado la decisión por parte de la Liga y de la Federación y nosotros acatar las órdenes y poco más, ¿no? Sobre todo yo creo que el mensaje tiene que ser que para nosotros también es duro que toda nuestra gente que ha venido a vernos, no sé exactamente, pero me hablan de cerca de 250, más todos vosotros que venís expresamente a cubrir y a dar el día a día del Español, pues que nos tengamos que ir a casa sin jugar, ¿no? Bueno, es una decisión que se ha tomado y que nosotros tenemos que acatar, y sobre todo que sea por la seguridad, evidentemente, y volvernos a casa, que ahora ya estamos recogiendo todo para irnos en autobús a casa, que no tengamos ningún problema en la carretera, y también todos nuestros aficionados que nos preocupan, porque mucha gente ha venido en coches y bueno, pues nos preocupa la seguridad de toda nuestra gente, ¿no? Más allá de lo que es el equipo.
¿Por qué no se ha...?
Y Las Palmas, que estará pendiente también de este partido. Saben que el Español lleva 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en los últimos 5 encuentros. Las Palmas, 4 derrotas y 1 empate. El Español tiene 3 puntos más que el conjunto Gran Canario. Veremos finalmente la fecha que se pone ese partido entre el Villarreal y la Unión Deportiva Las Palmas. 2:18 de la tarde. Doramas Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No está Maquena, tampoco Alberto Moleiro. Presumiblemente, o casi seguro, que Mica Mármol se va a perder el partido por lesión. Hay que cambiar otra vez el 11 para el domingo ante el Real Betis Balompié.
Sí, además se da la circunstancia bastante grave de que a la maltrecha defensa amarilla se le caen dos jugadores de los que están siendo indispensables. Es verdad que Maquena estaba siendo central y en cambio Mica Mármol estaba siendo lateral, pero ya últimamente, los dos últimos partidos, parecía que ya Mica volvía a estar en el centro de la defensa, y yo creo que le estaba dando bastante seguridad al equipo. Así que dos bajas importantes, y la de Moleiro, a pesar de que no esté en su mejor momento, goleador, hay que decirlo, siempre es un hombre que marca la diferencia. Así que efectivamente, Juanfran, seguimos con... En fin, dentro de la tormenta, pues parece que siguen llegando nubes oscuras. O sea, vamos a ver lo que pasa el viernes, ¿no?
Acabo de hablar con Pablo Cabrera, con Cristian Santana. Todos creen que se la juega Diego Martínez en los dos próximos partidos, más quizás en el Alavés que el del próximo fin de semana. ¿Se la juega el técnico en el partido del domingo ante el Betis?
Juanfran, lo que está claro es que los entrenadores se la juegan según los resultados. Y es evidente que a pesar de que la Unión Deportiva de Las Palmas, cuando llegó el míster, estaba a 5 o 6 puntos de la salvación y ahora no termina de meterse en descenso, es cierto que seguimos estando mejor que cuando él llegó. La realidad no perdona absolutamente nadie. La realidad es que Las Palmas no está ganando partido, más allá de situaciones puntuales y imágenes en momentos puntuales que esté dando el equipo. Pero es cierto que yo creo que Las Palmas tocó bastante, quedó bastante tocada después del partido del Valladolid, a pesar de que empató, no ha perdido el partido, pero la realidad es que la imagen fue un Valladolid bastante superior, muy superior a la Unión Deportiva de Las Palmas en la segunda parte. Entiendo que mucho tuvo que ver con la situación de la expulsión, el míster lo decía, y yo estoy completamente de acuerdo que había hubo un partido antes y otro después de la expulsión, todo lo vimos, Las Palmas estaba mejor, ganando y jugando mejor, y después cambió todo, pero yo creo que también el míster hizo algo para que cambiaran las cosas, ¿no? Y es que en un momento determinado el mensaje que se lanza con ese cambio y con esa línea de cinco cuando estaba atacando ya el Valladolid, era una invitación al ataque para el Valladolid y una invitación a vamos a defendernos a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones complicadas, es muy fácil hablarlo aquí ahora, lo reconozco, y en el partido es mucho más complicado todo porque se te viene la realidad encima, pero no sé si se la jugó de forma tan directa ya el viernes en caso de no ganar Las Palmas o en caso de perder, porque es un rival complicado y en un campo difícil fuera de casa, pero lo que está claro que de aquí a dos semanas Las Palmas tienen que empezar a reaccionar como mucho de aquí a dos semanas para que ya no empiece a ponerse en duda también en el equipo amarillo la cabeza del míster, de forma injusta por lo que pasó de forma inicial cuando llegó, pues puede ser, el fútbol es así de injusto y los resultados son los que marcan las decisiones de la directiva, ¿no?
Hemos hablado en los últimos días con los diferentes compañeros de Valladolid, de Vitoria, de Valencia, de Español. Todos apuntan que el Valladolid está prácticamente descendido y que entre a la vez Valencia, Las Palmas y Leganés van a estar las otras dos plazas de descenso.
Sí, los números dicen eso. Es cierto, Juanfra, que equipos que ahora están con 30 puntos ya, que no están, que parece que no están metidos, Las Palmas fue capaz de meterse de 7 puntos de diferencia a estar empatados con el descenso, cuestión de 4 o 5 jornadas. Quiero decir con esto que equipos que parece que no van a estar, pueden estar a la final de liga. Equipos como el Valencia, que yo creo, he escuchado diferentes comentarios esta semana, creo que escuchaba ayer también a Víctor Afonso hablando de esta cuestión, el Valencia está reaccionando y te he escuchado a ti también decirlo, y el Valencia está jugando mejor y está obteniendo puntos que antes no conseguía. La imagen que dio en el empate, en la derrota de esta semana, fue una muy buena imagen. Yo creo que el Valencia va, sinceramente creo que va a salir de la parte baja de la tabla, más allá de que seguirá peleando por ella, pero ya no va a estar tan metido de lleno. Entonces, Las Palmas está con todas las papeletas ahora mismo para meterse en descenso, porque si no empieza a ganar, da igual la imagen que estemos dando ante un Barcelona, segunda parte de Girona, en casa en alguno de los partidos, los puntos son los que mandan, esto es así de matemático. Creo que el Valencia va a salir, el Leganés seguro que va a estar ahí metido, o por lo menos tiene también todas las papeletas porque no termina de ganar, a pesar de esa victoria in extremis el pasado fin de semana. Y Las Palmas ahora mismo es el que tiene peor dinámica de todos ellos. El Leganés ya ganó, el Español la ha ido remontando, el Valencia está remontando poco a poco. Por desgracia, Valladolid y Las Palmas ahora mismo son los que peor dinámica tienen en la liga, y me duele decirlo así, pero reaccionando en el próximo fin de semana o en el siguiente en casa, estoy convencido que hay margen de sobra para salvar la categoría, pero tenemos que empezar a reaccionar, pero ya, lo antes posible.
Tal cual, y una última muy rápida. Confirmaba Diego Martínez que Fabio Silva estaba al 20% el pasado fin de semana. Eso significa que no confía ni en Mata, ni en Oli McBurney, que fue el primer cambio, ni en Marc Cardona, que para él solo hay un delantero centro, ¿no? Bueno, y los números lo avalan también, claro.
Claro, es que al final todos son números. Sí, creo que el míster decía, bueno, sí, en el 20 decía que estaba para 20 minutos y que al final acabó es prácticamente el 20%. Yo creo que queda claro que para el míster, y los números lo avalan así, de forma lógica, para el míster, el portugués es el titularísimo de la Unión Deportiva de Las Palmas, porque, repito, los números lo dicen así. Yo soy un fiel defensor, y además tú lo sabes, del escocés. Es verdad que no está marcando goles, pero yo creo que, y voy a poner un ejemplo que todos vamos a entender, el año pasado teníamos a Soricava, yo creo que tenía muchas carencias, más allá de lo que era meramente el no tener gol. Yo esas carencias no solo no se las veo al escocés, a McBurney, sino además que creo que es un muy buen jugador. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien viene con la vitola de delantero centro, se le presupone que va a tener goles, vamos, por lógica pura, ¿no? Para eso viene, para marcar goles, es que va a tener goles. Oye, que sean 3, 5, 7 o 9, pues ya veremos, pero claro, cuando estamos hablando de un delantero centro que ha jugado bastante, que estuvo las 3, 4, 5 primeras jornadas de liga titular, porque el Fabio Silva llegaba a final de agosto, principio de septiembre, y no termina de marcar, excepto aquellos dos goles en Copa del Rey, pues lógicamente se le pone una marca, es que no puede ser de otra manera, pero sí es cierto cierto, y pongo una simple jugada como ejemplo, el gol del 0-1 de la pasada semana ante el Valladolid, fue una jugada en la que terminó controlando perfectamente, girándose, haciendo un buen pase atrás, y el gol de Sandro, bueno, después de ese rechazo en la defensa, que tuvo un poquitín de suerte, pero fue una buena jugada de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente es un control y un pase atrás, no vamos a poner ahora balón de oro para Matt Barney, pero sí es cierto que un delantero centro no solo juega marcando goles, sino juega de espalda a portería, juega de cara a los compañeros que vienen, como fue esta jugada. Entonces yo le veo muchas cosas positivas a Matt Barney, pero le falta ahora mismo una cuestión muy muy importante, que es empezar a marcar esos 3, 4, 5, 7 goles de aquí a final de temporada que ayuden al equipo. Está claro que sí.
Que es fundamental. Lo seguimos contando durante la semana, Dorama. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Igualmente. 2:25 de la tarde. ¿Saben que hoy? Bueno, hoy hay partidazo, ¿eh? De la Champions, el Real Madrid frente al Atlético de Madrid, a partir de las 8 de la noche. Pero un poquito antes, desde las 7 de la tarde, lo va a contar todo el tiempo de juego en la cadena COPE con Paco González, con Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la COPE. Al igual que también la jornada en la Primera División, que arranca el sábado con el Celta de Vigo Leganés, el Alavés Villarreal, Valencia Real Valladolid y Barça contra Osasuna. Y el domingo el grueso de la jornada, Getafe Atlético de Madrid, Real Madrid Rayo Vallecano, Athletic Club de Bilbao, Real Club Deportivo Mallorca, Betis, Unión Deportiva Las Palmas y Real Sociedad Sevilla. Ya para el lunes 10 de marzo completa la jornada, le ponemos el candado a la 27ª con el Real Club Deportivo Español ante el Girona. Pero hoy, partidazo en grande, en mayúscula, subrayado en cursiva, Real Madrid, Atlético de Madrid, desde las 7 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte, hoy de las 7 de la tarde contándoles todo lo que ocurra en la Champions, por supuesto toda la agenda polideportiva y todas las novedades en torno al mundo del deporte. Fíjense que antes hablábamos del Valencia que está con 24 y Las Palmas que está con 24. El Valencia recibe al Valladolid en su estadio y Las Palmas juega fuera de casa ante el Real Betis Balompié. Si el Valencia gana y Las Palmas empata o pierde, Las Palmas se metería en zona de descenso. En fin, 3 minutos para las 2:30 de la tarde.
Siscocán te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entrega rápida, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocán.
En Muebles Capitol están las mejores rebajas. Un sinfín de confortables sofás, lujosos tresillos, rinconeras espaciosas, poco vistas, espléndidas, donde solo sentarte te serena. Las 6 lounges que tanto gustan y agradan, diferentes medidas, aprovecha sus rebajas, están en Muebles Capitol.
Y la agenda de la Unión Deportiva que pasa por lo que ha sido el entrenamiento de esta mañana, la sesión preparatoria de mañana miércoles, también se ejercita el jueves y el viernes. El sábado está previsto en principio la comparecencia de Diego Martínez, veremos si la cambian al viernes o no. Está prevista para el sábado porque el mismo sábado la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas parte hacia Sevilla para jugar ante el Real Betis Balompié el domingo a partir de las 5:30 de la tarde, como siempre. Además, un poquito antes, lo vamos a contar en directo en la sintonía de la cadena COPE de COPE en Más Gran Canaria, de las 5, todo lo que suceda el antes, durante y después de esta jornada. No vamos a decir que definitiva, pero sí clave, es fundamental para la Unión Deportiva Las Palmas de cara a no meterse en la parte roja de la tabla clasificatoria, a cambiar la dinámica por parte del equipo Gran Canario, que el técnico también pueda trabajar con mucha tranquilidad de cara a las próximas jornadas y ver la luz al final del túnel o ver un poquito más cerca lo que puede ser la permanencia en la primera división del fútbol español. Todo lo que no sea ganar frente al Real Betis Balompié va a seguir engrosando los malos datos y las malas sensaciones de la Unión Deportiva Las Palmas, donde la próxima semana, después del partido frente al Betis, tiene que recibir rival directo al Deportivo a la vez en el estadio de Gran Canaria. 2:29 de la tarde, segunditos que restan para llegar a las 2:30 en la comunidad autónoma de Canarias. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Tenemos que seguir hablando en un instante de la Unión Deportiva Las Palmas. Hay mucho todavía que analizar en torno al conjunto Gran Canario, muchas aristas de cara a lo que va a ser el partido frente al Betis, el posterior encuentro contra el Alavés, lo que puede ser el posible 11, las diferentes sesiones preparatorias, la dinámica y la tabla clasificatoria y los números, que en definitiva va a ser lo más importante, el poder llegar o intentar alcanzar los 40 para estar la próxima temporada en la primera división del fútbol español. Pero también tenemos que hablar de baloncesto femenino del Spar Gran Canaria, que mañana tiene partido frente al Estudiantes, además en casa, después del último triunfo ante el Ardoy, casi, vamos a decir que virtualmente, es equipo de la máxima categoría para la próxima temporada. Será cuestión de esperar, pero ahora todavía mira la calculadora y tiene opciones o por lo menos posibilidades de estar en los playoffs por el título. Vamos a escuchar al técnico del Spar Gran Canaria, César Aneas.
La verdad que Estudiantes es un equipo muy talentoso, un equipo que tiene mucho ritmo, que allí nos llevaron en casa también a un partido muy, en Magariños nos llevaron a un partido muy físico, bueno, con jugadoras de mucho nivel, en las cuales pues bueno, pues destaca Ángela Salvadores, ¿no? Pero bueno, equipo que bueno, pues vamos a tener que pues lo que siempre digo, darnos la mejor versión, y bueno, estar muy concentradas, porque bueno, hay cosas que nosotros pensamos que podemos sacar una ventaja, y bueno, vamos a prepararlo bien el partido. Jugando aquí en casa, pues bueno, vamos a ver si somos capaces de, primero, ser competitivas y, segundo, de llevarnos el partido.
El resto de la jornada con el Valencia Basket Ardoy, también mañana a 6:15 de la tarde, 6:30 el Ibaeta frente al Uni Girona, Cedic Basket contra la Avenida, mañana a las 7:00 de la tarde. Será una jornada muy interesante en la Liga Femenina de Baloncesto. Después seguiremos escuchando a César Aneas. También tenemos que escuchar a Jakalakovic, el técnico del Gran Canaria. Mañana se la juega frente al Reyer Venecia, octavos de final de la Eurocup, a un solo partido. Si gana el Gran Canaria, sigue adelante. Si pierde el conjunto amarillo, se quedará eliminado de la competición europea. Veremos también lo que opina Aniset Labodrama en torno a este asunto, sin olvidarnos del motor. También tenemos que hablar de la última hora en torno al Rally Islas Canarias. Saben que este año es una prueba valedera para el World Rally Car, dentro del campeonato del mundo. Va a estar la prueba de la isla de Gran Canaria, al igual que también en el año 2026. 2:32 de la tarde, todavía tenemos que hablarles muchísimo, pero bastante, y buscar opiniones en torno al mundo del deporte.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Las 2:33 de la tarde, después seguiremos escuchando a César Anea de ese partido que en algo más de 24 horas tiene que jugar el Spar Gran Canaria frente al estudiante. Pero vamos ahora con el Gran Canaria de básquet. Porque mañana se la juega, llega la hora de la verdad, ganar o quedar eliminado, seguir adelante a cuartos de final o ya pensar simplemente en la Liga ACB, el rival, el Reyer Venecia, que está llegando hasta ahora, por cierto, a la isla de Gran Canaria. Aniset Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola,
Don Juan Francisco Cruz, muy buenas tardes. Muy bien, encantado como siempre de poder conversar contigo y con tus oyentes pues sobre algo tan bonito como el baloncesto.
El lujazo es nuestro de tenerte con tus opiniones que valen muchísimo, Anicet. Por ejemplo, la de mañana. Llega ya la hora de la verdad. ¿En la Eurocup o ganas o te quedas fuera?
Bueno, llega la hora de la verdad. Yo creo que es el momento en el cual todo club quiere encontrarse y toda plantilla, todo jugador, pues quiere estar, ¿no? Lo que pasa es que se está llegando, pues, para afrontar el Humana Venecia, pues después de dos derrotas, ¿no? Contra el Real Madrid y contra el Real Madrid también, tanto en la Liga como en la Copa. Así que es un momento un poco particular porque el equipo puede estar con esas ganas de corregir un poco esos malos resultados porque le han dado una lección y, bueno, pues le han dado una lección, yo creo que jugando bastante bien contra uno de los mejores equipos de la Liga ACB como de Europa, como lo que es el Real Madrid, ¿no? Porque la diferencia de puntos no eran tantos, marcando como una diferencia muy grande entre el Madrid y el Dream en Gran Canaria. Así que llega la hora de la verdad y pues hay que estar preparado.
¿Tiene mucho que ver la dinámica, Anicet, para un partido como el de mañana, que son 4 cuartos de 10 minutos para saber si sigues adelante? ¿La dinámica que lleva el equipo se puede reflejar mañana frente al Reyer Venecia?
La dinámica siempre es un poco subjetiva, porque hay veces cuando te vence un equipo, el otro equipo ha encontrado tus puntos vulnerables, entonces tú también sabes cuáles son tus puntos vulnerables. Entonces, como por ejemplo el último campeón de la Copa del Rey, que es el Unicaja, se fue al Gran Canaria Arena después de una derrota contra el Brogan de Lugo. Entonces, bueno, perdió ese partido allí en Lugo con unos errores un poco no típicas de un equipo que hasta ahora había ido líder de la Liga ACB como el Unicaja, perdió en Lugo, pero luego pues acabó siendo campeón de la Copa del Rey, ¿no? Entonces esa dinámica sí es de dos derrotas, sobre todo contra un equipo potente como el Real Madrid, pues es negativa si tú no sabes cómo aprender de ese partido. Cada jornada es un aprendizaje, es un entrenamiento más para prepararte, para protegerte de lo que te han hecho daño los equipos que te hayan ganado y también mejorar en lo que tú estuviste acertado. Entonces, para mí la dinámica en este caso son solo, digamos, dos derrotas, porque antes de eso, contra el Valencia, pues se jugó muy, muy bien en los cuartos de finales de la Copa del Rey. Entonces, para mí, con el tipo de equipo que tiene ahora Jakalakovic, yo creo que esa dinámica negativa de derrotas juega a favor del Dream Gran Canaria.
Fíjate, vamos a seguir hablando del Reyer Venecia, que es lo que tenemos más cercano a Anicet, y además es definitivo, si pierdes te quedas fuera, si ganas ya estás en cuartos, pero es que en la Liga ACB también tiene un partido fundamental, clave, no definitivo, pero sí importante, ante el Baskonia, porque ya la distancia es mínima de los equipos que están luchando por meterse en playoffs y el Granca es octavo.
Ahora mismo, con 11 victorias y 10 derrotas, pues el Gran Canaria está en una bastante buena posición. Evidentemente, el Baskonia tiene el deber de tener que remontar esas posiciones porque ha estado mucho más abajo de la décima posición. Hay una diferencia de una victoria, una derrota, y luego pues vendrá como con ánimo de pues querer hincar el diente y estar ahí entre esos 8 primeros de la Liga ACB y jugar donde se cree y todo el mundo cree, ¿no?, que el Baskonia tendría que estar, ¿no?, que es en la final de los playoffs de la Liga ACB, ya que se quedó fuera de lo que es la Copa del Rey. Entonces el Baskonia está como en una misión. Ahora el Dream Gran Canaria tienen que encontrar ese estado de ánimo, esa capacidad emocional y mental de jugar como con una urgencia, ¿no? De decir, tengo que mantenerme ahí, la Liga ACB es muy difícil, estoy con 11 victorias y el undécimo, el Lucan Murcia, o hasta el Surne Bilbao y el Río Brogan, que va 14º, pues están a tres partidos solamente, ¿no? Entonces yo creo que ese partido va a ser también muy importante, empezando con el de la Eurocup.
Sin duda. Enseguida te pregunto por Nico Brusino, Niset, pero vamos a escuchar a Jack Alakovic, que acaba de hablar del partido de mañana frente al Reyer Venecia de la Eurocup.
Sí, esperamos a Venecia, que es un equipo muy sólido, muy físico. Enis y Cabinele son los dos jugadores que mayor impacto tienen en su juego. Y también hay otros jugadores como Mumford, Magruder, los dos tiradores, Wilcher y Sims en posición de cuatro. Y otros que siempre aportan. Entonces se trata de un equipo muy sólido, físico, y tenemos que estar preparados para defender bien, asegurar sobre todo nuestros rebotes defensivos y intentar jugar nuestro juego en transición y también con buenas soluciones en posiciones, pues 5 contra 5.
Pues sí, partido fundamental frente al Reyer Venecia de mañana, algo más de 24 horas a partir de las 8 de la noche. Quiero preguntar, Aniset, por Nico Brusino. Echamos en falta los puntos del argentino en los últimos partidos, ¿eh?
Desde que empezamos esta temporada en tu programa, Juanfran, siempre hacemos referencia a la necesidad del liderazgo de Nico Brusino. ¿Por qué? Es un jugador que tiene unas características del baloncesto moderno. Es un jugador que pasa por encima de los 2-4, un jugador que puede subir el balón, tiene tiro exterior, puede postear en cualquier momento si hay desventaja de altura con su defensor, rebotea bastante bien, corre bien el campo, es decir, lo tiene todo aparentemente a nivel físico, a nivel características y aptitudes físicas y atléticas, pues para ser un gran jugador. Pero lo que siempre se le ha estado esperando para Nico es ese liderazgo emocional, tener más carácter, echarle, todo hay que echarle para que su equipo diga, podemos contar con él, no solamente para las jugadas de tiro de último segundo, pues de 3 o de 2, como a veces se le han plantado los entrenadores que han tenido ahí en el Dream en Gran Canaria. Entonces, pues, va a mostrar de que es realmente un líder o solamente pues un jugador de rol, y que ese liderazgo pues lo llevarán pues jugadores como Caleb Bumsley, por ejemplo, o Andrew Albici, y luego otros jugadores, ¿no? Pero con el talento que atesora, yo creo que hay un gran trabajo mental, psicológico, que Nico tiene que hacer para realmente estar a la altura de lo que esperamos todos de él. O quizá pues no es ese jugador y tiene que ser un jugador de rol, pero es una lástima porque su equipo lo necesita. No podemos solamente contar con Andrew Albici o con John Shurna, por ejemplo, para que sean los líderes, porque Caleb Homsley va a responder, es su primera temporada, Mike Toby está jugando bastante bien, Pierre Pelos y Joe Thomason son jugadores que van a cumplir, van a poder hacer lo suyo, pero es fundamental que Nico Brusino esté a un nivel alto para que el Dream Gran Canaria pretende volver a estar pues en esas fases finales de semifinal o final de la Eurocup y revalidar el título que consiguió pues hace solamente no muchos meses.
Sí, sin duda. Y una última cuestión. Es verdad que el nivel de Andrew Albici es espectacular, al que está el base francés ahora mismo, pero se echan falta mucho a Carlos Alocen, ¿verdad?
Carlos Alocen ha sido una gran pérdida. Lo comentamos justo antes de la Copa del Rey, porque se iba a echar en falta emocionalmente, se iba a echar en falta lo que es su verticalidad, el tamaño que aporta en ese puesto de base, la visión de juego, la capacidad de pasar el balón por encima de las defensas. Andrew Albici lo tiene un poquito más limitado. Esa verticalidad de penetración que tiene, cambio de ritmo que tiene Carlos Alocen, pues se le echa en falta. Yo creo que Summers es un buen fichaje, pero evidentemente acaba de llegar y hace falta algo más de tiempo para que realmente se pueda contar con él, ¿no? Al mismo nivel que Carlos Alocen ya estaba aportando, y yo creo que el éxito del Dream Gran Canaria para estar en la Copa del Rey ha sido una buena parte por el talento del conjunto, el juego del conjunto, pero sobre todo por la aportación de Carlos Alocen, que hasta hoy sigue siendo el mejor asistente en cuanto a estadísticas del Dream Gran Canaria y un jugador que se le echa muchísimo en falta, ¿no? Le deseamos a él, le mando un fuerte abrazo a él y esperemos que se recupere bien, se recupere pronto y que vuelva a luchar como el jugador, el luchador que es y que le podamos ver en la pista, en la cancha.
Ojalá que sí. Anicel Laboderama, un abrazo, buena semana.
Un fuerte abrazo, Juanfran, igualmente para ti y tus oyentes.
Igualmente para ti. 15 minutos para las 3 de la tarde. Le echamos un vistazo al WhatsApp, recuerden, 610-1005. Esperamos tu opinión, hacemos la radio todos juntos. Te preguntamos si crees que se la juega Diego Martínez frente al Betis y cómo es la situación de la Unión Deportiva Las Palmas. Nos señalan que si se queda ante el Betis, que será lo más probable, que vayan pensando en la pretemporada en segunda división. Esperemos que la Unión Deportiva Las Palmas empiece, nos dice otro, a practicar buen fútbol y se vean los resultados. Faltan goles y no domina las áreas el conjunto Gran Canario. Al 610-1005, recuerden el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Seguimos hablando de básquet, algo más de 24 horas para un partido definitivo. Si gana el Granca, sigue adelante. Si pierde, adiós a la Eurocup. David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Pues un poco expectante. Con ganitas de que llegue el partido mañana contra Venecia y con un ojo también puesto en la Unión Deportiva, y ahora escuchábamos a los oyentes cómo mandaban esos mensajes, hay preocupación, pero sí, bueno, sí. Lo que se refiere a la canasta, yo no sé si al mismo nivel de preocupación que la Unión Deportiva, pero sí alarmita seminaranja ya, porque son 6 derrotas en los últimos 8 partidos. Y la imagen contra el Real Madrid a mí no me convenció para nada. Muchos fallos, volvió a pecar otra vez con el acierto en el tiro exterior, más allá de que encima creo que el Real Madrid no tuvo un día nada bueno.
No, así que 69 puntos, es que también fue la anotación muy baja del Madrid.
Sí, fíjate, miramos los triples del Real Madrid, fallaron 26, creo recordar, ¿sí? 24 falló el Granca, era un día factible para poder vencer al conjunto blanco, y ni aún así. Entonces, si no le ganas al Real Madrid cuando tiene el mal día, no sé cuándo lo vas a hacer, y yo entiendo que eso merma un poco la moral del Granca para el partido de Eurocup.
Lo que pasa es que con la baja de Caleb Homley, David, y que no está últimamente Nico Brusino, ahí tenemos problemas, sobre todo por la parte de 675, fuera sí. De la zona, ¿no?
Fíjate, el tirador más fiable esta temporada es Andrew Albici, que no es un tirador.
Correcto.
O sea, sí. Un poco, fíjate el reflejo de cómo está haciendo el sistema ofensivo este año del Granca, y más allá de Nico y Homsley, Juanfran, a mí sí que me choca o me llama un poco la atención el nivel que está teniendo John Shurna esta temporada. Siempre había sido esa pieza determinante en la posición de ala pívot que te permitía abrir la cancha, que hubiese más huecos en la zona, porque era una amenaza exterior. Este año Shurna no está, sí. Y pierdes en ese sentido. Tampoco es que Pelo sea un tirador muy fiable, sí, pero no es un tirador. O sea, no te va a lanzar 4 triples por partido. El que tiene, si está muy en una posición con los pies parados, pues es una buena selección de tiro, pero no es un arma, a diferencia de Shurna. Entonces, a mí sí que me preocupa por ese lado. Esperemos que Homsley esté ya totalmente recuperado para el partido de Venecia, que Nico tiene que recuperarse también. Fíjate que a lo mejor estamos pagando un poco las facturas de las temporadas pasadas. Nico forzó muchísimo, sí. En el tramo final de la pasada campaña, y Shurna, recordamos que con esos dolores de espalda, esa lesión que tuvo en el gemelo, siempre forzó, y que en la época decíamos, mira qué bonito es esto, que dan la cara por el escudo y tal, pero yo creo que ahora está pasando un poco factura esa merma física. Pero bueno, vamos a ver, la temporada todavía es larga, vamos a abonarnos otra vez al equipo de la ilusión, a abrir un poquito la ventana y que entre positividad.
Antes hablaba, lo escuchábamos al técnico, a Jakalakovic del Reyer Venecia, que nadie se crea que va a ser fácil, tiene un roster bueno, ¿eh?
Sí, sí, y bueno, y se ha entrenado por Neven Espaya.
Correcto,
que,
sí.
que conoce la competición, conoce al Granca.
Y conoce a Lakovic.
Conoce a Lakovic, que lo tuvo ahí hace 20 años, creo sí, que, sí. Cuando Lakovic era un imberbe, cuando todos nos enamoraba desde la pista jugando con el balón, ahí fue Espaillat quien le dio todos esos conocimientos, que quieras o no, pues también lo ha trasladado ahora en su perfil de entrenador. Para mí no hay que fiarse del Venecia para nada. Es verdad que ellos también vienen con las orejas gachas, ¿sabes? Del potencial del Granca, que, oye, recordemos a todos nuestros oyentes que el campeón de hace dos ediciones, ¿eh? Que no todo es un desastre, que a veces incluso casi que la afición se ha quejado por llegar a unas semifinales de Eurocup. Oye, está muy bonito, pero es que solo gana uno.
Está claro.
Y hay grandes clubes, fíjate, se perdió hace tres ediciones con el Mónaco, aquello parecía la catombe, y ahora vemos al Mónaco que va líder de la Euroliga.
No, y ahora mismo en la Eurocup queda el Besiktas, está el Buduknó, el Tour Telecom. Estamos hablando de equipos muy potentes.
Hay equipazos con dinero público a su manera, que tampoco, oye, aquí muchas veces matamos al Granca, pero yo creo que así está hecho el negocio del mundo del baloncesto, más allá de patrocinadores privados, que te puede salir un Roche y te mantiene el Valencia. Pero gran parte del dinero de estos clubes vienen del Estado o como no, en nuestro caso, del Cabildo. Yo creo que hay que reformular un poco todo el sistema, pero en lo que se refiere a la competición, pues bueno, ahí están todos esos equipos que tú nombrabas, y hay que poner en valor que el Granca esté peleando todos los años con ellos.
Sin duda.
Vamos a ver la próxima temporada si es la Champions o la Eurocup. Ese es un poco el debate que se puede abrir a partir de ahora, y también en cuestión de clasificación de la Liga Andesa, porque si decide jugar la Champions, habrá que ver la clasificación, que no se deje ir en ese sentido el Granca, porque ya está octavo.
Eso es lo que te iba a preguntar, por el detrás. Partido del, es decir, el de mañana definitivo ante el Venecia, si perdemos nos quedamos fuera, si ganamos estamos en cuartos. El de Baskonia no es definitivo, pero sí es importantísimo. Está Zaragoza, Baskonia y Murcia con 10 victorias a una del Granca, que es octavo.
Ya están ahí.
Sí,
ya, fíjate, lo hablábamos la semana pasada y ya llegaron. Están ahí, y encima ahora con un rival directo como el Baskonia, que vamos a cruzar los dedos, que no tengan el día, que es un equipo de Euroliga, más allá de que no se clasificaran para la Copa del Rey y no estén teniendo una temporada muy excelsa en la Euroliga, es un equipazo. Que nadie se les olvide que sí. Si tienen el día, te pueden machacar. Marcus Howard este año no está teniendo su temporada, pero vamos, te puede ganar un partido él solo metiendo 37 puntos.
Y en su cancha, además, jugamos fuera.
Y en su cancha, con su afición, con los ánimos un poco ya calentitos, porque están viendo el playoff en el horizonte, y es como, oye, con Pablo Lasso aquí no podemos quedarnos fuera del playoff, o sea, eso sería desastre. Pero fíjate, Juanfran, también a veces la afición del Baskonia se pierde una copa y no es no destruyen el club. A veces aquí pues, parece que somos un poco cainitas, porque el Granca no se ha clasificado alguna vez para la copa y parece que había que desmantelar el club. Yo creo que también hay que poner un poco las cosas en perspectiva, saber decir qué es lo que se hace bien y estar ahí avisando de lo que se hace mal, para que tampoco se relaje la gente. Eso.
Sin duda.
Ni matarlo ni enarbolarlo hasta el infinito.
Lo seguimos contando durante la semana. David Rodríguez, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. Recuerden que hoy arrancan los cuartos de final con el Wolf frente al Napoca, el Tour Telecom ante el Buduknó mañana a las 4:30 de la tarde, 6:30 se debita Olimpia contra el Besiktas, y a las 8 el partido que más nos ocupa, que nos preocupa y que seguiremos hablando durante las próximas horas y también en la jornada de mañana, el Gran Canaria, que tiene que recibir al Reyer Venecia. En 4:45 se va a decidir si el Gran Canaria pasa a los cuartos de final, ojalá que sí, o se queda eliminado de la competición europea en esta temporada. temporada 2024-2025. 6 minutos, algo menos, que restan para las 3 de la tarde. Enseguida continuamos escuchando también al técnico del Spar Gran Canaria, a César Anea. Saben que mañana juega frente al Estudiante, ya con la clasificación virtual, con la permanencia prácticamente asegurada, pero ahora mirando hacia arriba, sacando la calculadora, a ver si pueden o no llegar a los playoffs por el título. Enseguida escuchamos a César Aneas.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Siscocán te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entrega rápida, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocán.
5 minutos que restan para las 3 de la tarde. Fíjense que el Estudiante es séptimo en la tabla clasificatoria con 11 puntos. Hablamos de la Liga Femenina de Baloncesto y el Spar Gran Canaria está en la 10ª plaza con 10 victorias. Si miramos para abajo, hombre, virtualmente tiene la permanencia. Quedan 7 partidos, tiene 4 de ventaja respecto al Celta, el Spar Gran Canaria, pero mirando hacia arriba está a una del Estudiante, del Guernica y del Baxi Ferrol. El partido de mañana contra el Estudiante es más importante de lo que podemos pensar de cara a los playoffs por el título. Es cierto que ya el sexto, que es el Juventud, está con 13 victorias, el Jairi, que es quinto, está con 14, y ya prácticamente inasumible el Casa de Monzaragoza, que está cuarto con 15 triunfos. Además, rival del Spar Gran Canaria este mes de marzo en los cuartos de final de la Copa de la Reina, el Casa de Monzaragoza. Antes, hay que pensar en el partido de mañana, aquí, en Gran Canaria, entre el Spar y el Estudiante. Seguimos escuchando al técnico del Spar Gran Canaria, a César Aneas, hablando de este partido.
Un poco en la línea de lo que hablábamos hace un par de semanas con Marian, ¿no? Con Koulibaly. Bueno, evidentemente vamos a intentar minimizarla, reducirla, pero sin obsesionarnos, porque Estudiantes tiene muchísimo más arsenal, tiene jugadoras de mucho talento, y bueno, vamos a tener que hacer un partido muy completo, ya no solo con Ángela, sino con el resto del equipo para poder, pues bueno, son un equipo que anota muchos puntos, que son de los equipos que anotan más de la liga, y vamos a tener, bueno, pues eso, que estar detrás muy puestas, y no solo con Ángela, sino con el resto de la plantilla.
También estamos pendientes en voleibol, hablaremos en los próximos días de lo que es la Liga Iberdrola, que sigue liderada por el equipo Gran Canario del Heidelberg, el Gran Canaria también pugnando de cara a los playoffs por el título, y el Zaire. Los tres equipos Gran Canarios podrían estar en los playoffs por el título al término de esta temporada 2024-2025, con partidos muy interesantes que va a haber en la Liga Iberdrola y también en la Superliga Masculina. Por cierto, mañana hablaremos en torno a las 2:30 de la tarde con el presidente del Club Voleibol Guaguas, con Juan Ruiz, de los objetivos de lo que resta de la actual temporada. Importante la jornada en la Superliga Masculina de Voleibol, en la Liga Iberdrola, para el Rocasa Gran Canaria también, que pugna por meterse en los playoffs por el título, pero fundamental, no diríamos que decisivo, pero sí clave, el partido para la Unión Deportiva Las Palmas del próximo domingo en el Benito Villamarín ante el Real Betis Balompié. Como siempre, en casa, fuera, en el Estadio Gran Canaria domicilio. Lo vamos a contar en directo en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
El conjunto Gran Canario visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón, y con el patrocinio de
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Let's go. Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto el mundo del fútbol. Allá donde juegue la Unión Deportiva, en el Estadio de Gran Canaria, fuera, en casa, a domicilio, toca en el Benito Villamarín, campo difícil, pero no imposible, el próximo domingo a partir de las 5:30 de la tarde. 2:59 de la tarde en Canarias. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. Enseguida arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Continúan en la mejor sintonía y con la mejor información. Y no se olviden que hoy, desde las 7 de la tarde, tiempo de juego en la cadena COPE, partido de la Champions, octavo de final, encuentro de ida, Real Madrid, Atlético de Madrid. Partidazo que le contaremos en directo aquí en la cadena COPE. Siguen en la mejor sintonía en la cadena COPE. Buenas tardes.